Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:01. 18 segundos, jueves 16 de noviembre de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, fíjate.
Qué bueno, vamos con los títulos. Es que me dio apuro, Enrique Javier está apurado, no sé por qué.
Pero si ayer tuvo terraza, no hay día.
¿Cuál es tu apuro, Enrique?
Ninguno. Tú me dijiste, me pediste un favor y dije, bueno, de ti dependes a qué hora lo puedo hacer. ¿A qué hora me mandan
este
a titular?
Este programa tiene una institucionalidad, tiene
claro
un saludo a la dueña casa, primero un bandejeo a José Ríos. Saludos sí. A José Ríos, comentó algo. Luego, comentarios y chacharíamos
por aquí por allá.
Picamos un poquitito la entrada.
Claro.
Su aperitivo.
Después entramos al plato fuerte.
La sopa.
Primo piato con Enrique Javier, y después nosotros tardamos de
hacer
algo y navegar el resto.
Claro.
Un invitado por aquí, pa, vienen.
Rápido el pocho y nos va.
Y listo. Y después viene de la mechila.
Que es el verdadero plato fuerte.
Así es. Otro nivel. Otro diapasón, otra tranquilidad.
No, otra profundidad, sobre todo.
Tal cual. Hoy día juega la Roja.
9:30.
Juega la Roja con Paraguay, te quiere ganar, está difícil la cosa. Hay información ya, biche, ¿no? ¿Hay información?
¿Sensación térmica?
Sensación térmica, en un lado variando despejado, yo encuentro.
¿Sí?
Sí.
Yo tengo fe, fíjate.
Me gusta que cambiar. Sí.
Tiene cosas. Si uno siempre hace lo mismo, siempre va a ser el mismo resultado.
No estoy esperanzado como cuando jugábamos y alineábamos con la generación dorada, porque no lo es, pero
igual. ¿Cuánto tú sabes?
Qué buenos muchachos.
Estadística a favor para la Roja ante Paraguay.
Sí. Hoy día también, Oye, qué noticia. Si fuese esto un restaurante y se pone una carta, está variada la carta, está súper variada la carta porque.
Como de todo un poco.
¿No? Y muchos temas muy gruesos. Generalmente la característica de las noticias es que una va pisando a la otra y van quedando a la otra y van perdiendo. Hay muchas muy gruesas.
Sí.
Mira, la. ¿Y sabes qué? Voy. Aquí creo que están segmentadas porque hay una que es muy propia de la elite, ¿no es cierto? En interés y sobre todo va a ir decayéndose ahí, que es el caso de Hermosilla,
sí.
porque es un tema sofisticado, difícil, complejo, qué sé yo, que no muchos lo entienden. Yo creo que el presidente de la República no le metió mucha profundidad.
Claro. Está con otros problemas.
No, y habló sobre evasión, elusión. Sí, este tema puede a lo mejor en alguna parte rozar la elusión.
Sí. No, pero, cachó tanto de qué se trata.
Pero no se trata de elusión, presidente. Y el ministro Elizalde tampoco. No es un tema de elusión.
No le llegó, el ministro Marcelo no les mandó la minuta.
Sí, claro, si van a sacar ventaja política para poder empujar algún proyecto que puede ser interesantísimo. Sí. De evasión y elusión y qué sé yo, pero no se trata, se trata de corrupción, se trata de otras cosas.
Tráfico de influencia,
de otras cosas. Pero ese tema está muy fuerte. El tema de la ciudadanía general es la delincuencia.
Ese es el gran tema.
Ese es el gran tema que atraviesa Chile.
O sea, las imágenes de ayer de un ataque con granada, ya eso. O sea, es que cada día nos superamos a nosotros mismos. Cada día el ataque es más fiero, más desalmado, más con una artillería más pesada. Es tremendo.
Las respuestas del Estado siempre tienen naturalmente que estar dentro del Estado de Derecho. Y la respuesta que dé el Estado es sumamente tiene una relación muy directa al poder de disuasión hacia la delincuencia. Por ejemplo, si es que vemos que la semana pasada hubo un secuestro de parte de aparentemente una banda de extranjeros y se le puso toda la fuerza, el foco, la pasión, uno supone que si hay otra banda del mismo tipo, al menos si sabe que le va a caer duro, se guarda.
Claro.
Y
por un tiempo.
Por un tiempo.
Una cosa
y lo tuvimos ayer, un tipo que sale a la calle con granadas, o no lee, o no escucha radio, o no ve la tele.
O le da lo mismo.
O no cree que este Estado sea capaz de responderle. Entonces dice,
¿Qué me importa?
Vamos con la granada nomás, tú estás tranqui, aquí no pasa nada.
Es que, ¿sabes qué, Matías? Y ahí hay un tema también que...
En contraposición, porque eso sí. Te voy a decir la respuesta del Estado. En algo que a mí no me gusta como respuesta del Estado. Pero hay que reconocer. Estaba mirando ahora, antes de venir para acá, porque estaba mirando noticias de España para ver lo de la investidura en los noticieros de YouTube, que son muy buenos, resúmenes del mundo, y me apareció después de que uno de dos de Bukele, uno que le hablen por primera vez la cárcel de Bukele.
Ya.
Y yo estaba con un hijo mío, y yo le iba explicando un poquitito de qué se trataba. Y es la respuesta brutal de un Estado.
Claro.
Con incluso acusaciones de violación de los derechos humanos, con a veces que caen justos por pecadores, pero abuso, ¿cuál es la abuso de poder? Probablemente se va a alargar. Yo le dije, te apuesto que cuando en 20 años más este tipo va a seguir en el poder y todo. Pero sería incompleto y deshonesto decir, claro, que no tiene un 94%. Mira, diarios de oposición, ¿eh? No es el gobierno. Entre 92 y 94% de aprobación. Claro. ¿Por qué? Porque liberó gente que no podía salir de sus casas.
Porque la gente se puede tomar la micro y ir a trabajar.
¿Nos gusta el modelito Bukele? No. El resultado, y el resultado es a costa de cualquier cosa, no. Pero una cosa que era muy interesante de este reportaje, vi dos reportajes, es que tasa de homicidios cero. Muchos días, hay varios meses en que ha habido cero homicidios. Cero. Y es porque, y fíjate que la tasa de delincuencia bajó. Insisto, no estoy haciendo una apología al modelito Bukele, por favor, porque tiene muchos puntos negros. Pero sí hay que reconocerle algo: que los delincuentes en ese país, en las pandillas, y los delincuentes menos bravos, menos duros, no se animan porque entienden que el Estado responde. Ahora, responde con una bomba atómica, sí, a una hormiga. Pero solamente me estoy refiriendo a la respuesta del Estado al delito.
Claro.
Solamente, por favor, ese concepto, sí, para que no saquen de contexto. No es que yo diga, instalemos a Bukele en Chile porque prefiero a... Mira, claro. Prefiero cualquier cosa.
No, no cualquiera.
No cualquiera. Pero cualquier posible político.
Ahora, a contrario...
Prefiero a nuestros, claro, políticos.
A muchos. Pero a mí me llama la atención la frivolidad de algunos políticos, y voy a dar nombre y apellido, el diputado Naranjo, de tratar de sacar una ventaja política ya casi al borde de la caricatura, cuando dice que los casos de delincuencia y la proliferación del crimen organizado tiene que ver casi con una orquestación del la gente que está a favor de que se apruebe la Constitución para, en el fondo, enlodar la gestión del gobierno. Entonces,
un llamado que
de
se
una
entre,
frivolidad,
que se entre, que
pero
se entre.
realmente es que taparse los ojos con las dos manos y tratar de ya de... Pero sabes que no es el único.
Es deshonesto eso.
Es deshonesto.
Porque primero, porque no tiene que ver con eso, y segundo, porque inmediatamente se pone en una posición de superioridad de un voto sobre el otro. Y una de las cosas que tenemos que de una vez por todas superar es el respeto al que vota distinto.
Ya. Y hay otro tema que a mí...
Aquí habrá gente mejor y peor para enfrentar el delito en el apruebo y en el rechazo. Perdón, el favor y en el contra. Pero, señor Naranjo, basta. O hace rato usted, que era un hombre bien respetable, está dando un poquitito... está dando... No quiero ser nada irrespetuoso, pero me gusta ser muy respetuoso, sobre todo con las autoridades. No, pero está dando un espectáculo triste a veces con discursos que no se sustentan y que no están de acuerdo a su trayectoria. Yo lo recuerdo de Naranjo, como se decía antiguamente. Claro. O sea, de muy antiguo. Un tipo que... Pero va derivando cosas de este tipo.
Por eso,
no son superiores los que votan como usted a los que votan distinto.
Eso por un lado, y además una frivolización de una situación y de una realidad que afecta a muchísima, muchísima gente. Para empezar. Y lo otro que me llama la atención, porque bueno, acá son estrategias de gobierno y muy respetable, y yo entiendo que el gobierno no quiera llegar y poner estado de excepción como se lo está pidiendo muchas fuerzas políticas, no solamente la derecha.
Pero el intendente Orrego, el gobernador
Orrego. El gobernador Orrego y gente del centro también, se lo ha pedido mucha gente, pero bueno, uno puede entender, esto debería ser la última quizás medida, o sea, es discutible, a lo menos. Lo que sí me llama la atención, Matías, es esa decisión de cerrarse completamente a la posibilidad de llamar al COSENA. Porque el Consejo de Seguridad es justamente para los temas de seguridad. Y claramente hay un desborde en el manejo de la seguridad en el país. Y sí, Hay leyes, hay una regulación que está vigente, se han hecho mejoras, pero no está dando abasto. Y quizás, quizás, abrirse a la posibilidad de recibir otras miradas, tener otras conversaciones, podría ser positivo. Entonces, cerrar la puerta a machete a una reunión que podría ser buena porque nos lleva a recuerdos del pasado y porque obviamente hay ciertos prejuicios de reunirse con los militares, etcétera, pero creo que quizás en la situación que estamos puede ser muy tarde hacerlo mucho tiempo más.
Sí, no estoy de acuerdo. Respuesta del Estado a tiempo, porque las respuestas del Estado a tiempo a estos desbordes de delincuencia o de inseguridad a tiempo son el Estado de Derecho, y eso es a lo que uno debe aspirar. Cuando son fuera de tiempo, no hay posibilidades de controlar al que maneja.
Se te pasó la vieja.
El Estado. Y claro, eso es tremendo. Eso es difícil de volver atrás. No se desanda ese camino. Yo me imagino que cuando tenga la deriva autoritaria que ya está teniendo Bukele, ¿cómo se van a deshacer? No, insisto, no desconociendo el tremendo aporte que hace de liberar las calles y que la gente por eso lo quiere. Pero estas derivas mesiánicas y estas derivas de que prometes todo y eres capaz. Porque el problema es que cuando tú llegaste a las maras, que estamos lejos por suerte, pero ya estamos aburridos de decir que de todo estamos lejos y de muchas cosas estamos cerca.
Claro.
Porque del nivel de corrupción estábamos lejos, hasta que vimos lo que escuchamos el otro día. Porque de la delincuencia decíamos que estábamos lejos y veíamos que empiezan los secuestros.
Pero claro, decía, y el crimen organizado. Entonces, y las granadas, o sea, fíjate claro, que ahora con granadas.
Entonces, cuando sucede. Nos ponen a elegir entre el modelo binario del blanco o negro.
Y el, de los sicarios.
Claro, y el Estado de Derecho, el Estado de Derecho en forma y con respuestas a tiempo y proporcionales claro, con la ley.
Señales claras.
Son las que tienes tú en tu ordenamiento jurídico. Después vienen tipos que ofrecen cosas más allá de lo que del ordenamiento jurídico. Y va a pasar que la mayoría le va a parecer que no importa que esté fuera el ordenamiento jurídico con tal de que te salve la calle. Por eso que el ejemplo de Bukele no es para tomarlo a la pata, pero sí para proyectar si no respondemos. Y aquí es donde yo quiero hacer ese llamado a la tregua, que se lo escuché a alguien otro día. Y justamente mi crítica al diputado Naranjo es ese. Basta de agredir al que piensa distinto. Y eso corre para todos. Basta de agredir con los argumentos. Escuchaba ahora recién un diputado republicano hablar sobre una ley de la disforia de género. Estará en contra y tiene todo el derecho, pero agrede con sus argumentos, agrede cuando dice
¿para qué?
Uno puede hacerse cargo de sus desviaciones, pero no de las desviaciones de niños de 3 años. Hace falta, señor Urruti, creo que Urruti Goechea puede ser, o Larti Goechea, Urruti Goechea, sí. Hace falta que usted voten conciencia de su forma de pensar, lo eligieron para eso y chapó, de pie, aplaudo, lo que usted vote. Pero no le agregue la frasecita de
la desviación
de las personas, porque esa es una agresión innecesaria. Cuando Naranjo dice que hay más delincuencia con los que votan distinto a él,
es una falta de respeto. Es peor, no es que porque es en el fondo la prensa en concordancia con la gente que vota a favor está inventando más o menos el tema de la delincuencia.
Entonces, tregua, el presidente habló hoy día, no mencionó el término tregua, pero al diálogo, el mismo presidente, ¿dónde sacamos boleto para la invitación que hace usted al diálogo? Pero usted también, sí, pues, sujétese, controle el Twitter, controle las declaraciones, porque nosotros todos nos compramos a ese presidente líder que invita al diálogo. No hay que agredir al opositor, no hay que agredir al que piensa distinto, y esto corre para todos y para la prensa, para nosotros también.
Bien.
Más cuidadito cómo usamos las palabras, porque entonces entramos en un país con grieta. Todavía la grieta es salvable. Países muy cercas están con grietas insalvables. España hoy asumió un nuevo presidente que no se sabe cuánto va a durar. Porque esa es la verdad. Como dijo alguien, va a ir renovándose mes a mes. Así no se puede.
Se lo dijeron los propios que hoy día le votaron.
Argentina, un país con una grieta insalvable. Que alguien dice que es como el domingo, las alternativas son ahogarse o morir electrocutado. Esas son las dos opciones que decía la gente en la calle. Yo vi entrevistas en la calle. Tregua, muchacho. paremos un rato, porque este es el país que tenemos, no tenemos otro. No íbamos a traer por AliExpress otro, este es el que tenemos, cuidémoslo con inteligencia.
Sí, porque además todavía, o sea, te quiero contar, para que pasan cosas buenas. Hoy día en la tarde, después de almuerzo, fui en el Parque Bicentenario en Vitacura, se está desarrollando un evento de emprendimiento, se llama ETM, que es, en el fondo, abre tu mente. Oye, Matías, lleno, no cabía un alfiler, gente joven, gente mayor, gente que estaba sentada dispuesta a mentorear a jóvenes que estaban recién empezando, gente que escuchaba atenta las exposiciones de los que ya la habían hecho y también muy atento a los que estaban empezando para poder invertir en ello. La verdad,
otra onda.
Otro país. Otro y además, la verdad que todavía en ese espacio, en el espacio de emprendimiento, de crear cosas, Chile sigue teniendo un espacio muy importante. ¿Es abierto? Es abierto, hay que pagar una entrada, pero 5,000 pesos. Y está hoy día y mañana desde las 10 de la mañana.
Yo voy mañana a entrar.
Sí, puedes ir, anda, Matías, porque la verdad que es realmente apasionante, una inyección de optimismo y además de darse cuenta que hay espacio para hacer cosas buenas, cosas que aportan al país, aportan al crecimiento y además que tienen un efecto multiplicador súper importante.
No, totalmente de acuerdo. Con este mensaje de paz, tranquilidad y optimismo, siendo las 7:17, vamos a los titulares. Enrique Javier, ¿cómo estás tú? Te vuelvo a saludar porque
la primera vez fue media fallida.
Uno no es suficiente.
Sí. Bien, ¿y ustedes? Sí.
¿Quedaste?
Esperé, pero valió la pena.
Sí, bueno.
Sí, no, con ustedes dos.
Agradecemos tú.
Gracias, que los tenemos. Vamos con los titulares. La expresidenta Michelle Bachelet anunció hoy que votará en contra del texto propuesto por el Consejo Constitucional, argumentando que Chile no se merece una constitución que nos divida. A través de un video, la exmandataria expresó su preocupación con el documento en algunos temas como los derechos de las mujeres, asegurando que esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Carabineros y la Fiscalía Sur dieron cuenta de la detención de 10 sujetos vinculados a 5 secuestros perpetrados entre el día 27 de abril y el 15 de octubre en la región metropolitana y otro registrado el 25 de septiembre en la comuna de Los Vilos en la región de Coquimbo. Los sospechosos fueron detenidos tras múltiples allanamientos, en los cuales también fueron aprehendidas 3 personas más por orden vigente de detención de drogas. Los detenidos son 9 venezolanos y un ciudadano chileno. Israel anunció que sus tropas despejaron el oeste de la ciudad de Gaza y pasarán a la siguiente fase de la operación terrestre. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, destacó que las acciones se llevan a cabo con precisión y determinación, subrayando la selección de los objetivos para preservar la seguridad de los civiles palestinos. Y a las 21:30 horas, La Roja se enfrenta a Paraguay por las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026. El equipo de Eduardo Berizzo necesita sumar de a 3 para mantenerse nuevamente en la pelea por un cupo a la cita planetaria.
Oye, se está jugando una fecha completa de clasificatorias Conmebol para el Mundial de Fútbol. Y hay partidazos esta fecha.
A ver.
Hay partidazos. Bueno, ya terminó en La Paz Bolivia frente a Perú, 2-0 ganó el equipo local, Bolivia, con la despedida de Marcelo Moreno Martins. Hay una es uno de los grandes jugadores probablemente de la historia boliviana, digamos. No sé, pues el
Echeverri.
Diablo Echeverri,
también, me acuerdo yo.
Valdivieso, en fin. Eso. Se está jugando Venezuela-Ecuador. Van 0-0 a los 17 minutos del primer tiempo. Yo había visto en un WhatsApp de un grupo de personas que lo único que sabe es de fútbol que no sabe que...
De nada más.
No sabe si va a llover mañana, no sabe si sube el dólar, no ya sabe qué hay que arrancar.
No supo que la filtración del posilla, nada.
Claro, me decían que había un gol de Ecuador, capaz que lo anuló el VAR, pero van 0-0 según lo que tengo yo aquí. Y miren ustedes, tenemos, juega
Chile. Le tenemos
en el panorama de esta noche. Juega Chile, por lo pronto, y siempre que juega Chile
no importa,
es muy atractivo, qué sé yo, y uno se pone ahí muy nervioso. Pero eso es a las 21:30. A las 21, en Colombia, Colombia-Brasil. Lindo partido, sí. Juego bonito, fútbol galano, rápido. Ese, bueno, en Julio hablaba fútbol galano, sí, me encantaba. Es en Julio, es un homenaje a Julio, el fútbol galano. Y este sí, este es el que vería yo.
Ya.
Este que vería.
Ya, espérate, ¿cuál es? Sígueme diciendo cuál es la oferta, para saber cuál vería.
Pero
yo
te dije, pues, Chile-Paraguay.
Ah, ya.
Colombia-Brasil.
Y el resto son mañana.
No, pues, está jugando Venezuela-Ecuador. Sí, ya jugó Perú-Venezuela. Sí, ¿cuál de dos nos falta?
Me falta Argentina.
El clásico del Río de la Plata.
Sí, pues,
Argentina-Uruguay.
Uruguay, ¿viste?
La Uruguay de Bielsa jugando en Buenos Aires. Yeah. Un Bielsa que, de alguna manera, entregó la oreja porque convocó a Suárez.
Sí, supe.
Vi. Convocó a Suárez, más no a Cavani.
¿Mm? Sí.
Ya, pero,
ya,
pero,
no,
okay.
Ya, pero.
Así que ese partido.
Oye, espérate, ¿y a qué hora es ese?
Ese es a las 21 horas.
Ya. Dime que tú verías, no, tú verías ese, no verías el de Brasil, no me vengas con cosas.
No, yo voy a ver, no es que vería, yo voy a ver ese.
Ah, ya, pero ¿por qué dijiste yo vería el del otro? Fue sí. Como para engañar así.
No, dribbling. Yo veré ese. Un rato voy a ir a Chile también, pero voy a ver fundamentalmente el de GT porque
bueno, ¿sabes?
No, porque ahí hay muy buen fútbol ahí, porque ahí hay dos equipos. Uruguay es el equipo del futuro. Bueno, Brasil sí. Siempre lo tenemos. Uruguay es un equipazo con unos sub-23, unos cabros jóvenes maravillosos.
A mí me encanta Uruguay, increíble. Yo creo que gana Uruguay.
Y Argentina es el campeón del mundo.
Uruguay y Brasil son mis favoritos, después de Chile, obviamente.
Me caen también los uruguayos, salvo me en la cancha.
No son tan educados en la cancha.
No son tan educados, se les
viene como... Yo me acuerdo que mi mamá decía, son unos chanchos.
No.
Son unos chanchos.
No sé. Pero ese partido va a estar muy lindo. Son las 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está el diputado.
Sí, está el diputado Andrés Llonet, presidente de Amarillos, con nosotros. Diputado Llonet, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Matías. Aquí estamos justamente en la votación. Estamos
¿qué está votando?
Ya. Estamos votando la partida de vivienda.
En este minuto.
Sí, por supuesto. La partida de vivienda en este minuto.
Que es una bien controvertida la de vivienda.
¿Se habla de vivienda o se habla de convenios?
Claro.
Sí, se habló harto de convenios, pero en general la votación está siendo aprobada la
partida.
La partida, sí. Yo quiero ser súper honesto. Yo he votado en general por el presupuesto. Este es un presupuesto que crece lamentablemente sin deuda, pero tiene que ver por un tema de fondo. Nosotros lamentablemente estamos recibiendo menos impuestos porque estamos creciendo menos, y crecemos menos por el tema de la violencia, por el tema de la incerteza, en fin, bueno, hemos conversado tantas veces, mientras menos impuestos tenemos, menos podemos repartir y tenemos que endeudar, lamentablemente. Pero por eso, más allá de eso, creo que finalmente termina en comisión mixta, y ¿cuánto podemos hacer antes? Yo por lo menos presentaba una indicación, que el gobierno me la aceptó, que aumentar de 60.000 pesos el estipendio que se le da a los jóvenes aspirantes carabineros a 300.000, que va a ser un proyecto de ley que el ministro Hacienda está comprometido. Así que con eso yo quedo por lo menos satisfecho, y por eso he retirado mi indicación. Si no, yo estoy seguro que la ganaba la sala, pero en realidad no es que me la declaren inconstitucional y se termine todo, sino que finalmente es negociar para que podamos avanzar en la que a los jóvenes que quieren ser aspirantes carabineros tengan una manutención digna, porque hoy día 60.000 pesos durante 2 años no es mucho, ¿no?
No, pues nada.
¿Se sintió aludido el día, diputado Llonet, por el presidente Boric? ¿Directamente?
¿Cómo?
La pregunta es bastante torpe, en realidad. La cambio. Hoy día usted fue aludido directamente por el presidente de la República y le pidió respeto de su vida privada.
Yo creo que el presidente primero no le dio el oficio que yo le he enviado. Yo he enviado un oficio, como lo he hecho en otras oportunidades, y no es primera vez que me preocupa la seguridad del presidente. En la Comisión de Seguridad Ciudadana he pedido que cuando el presidente vaya, se mete en la marcha, que pregunto cuál es la seguridad que cuenta el presidente.
Sí.
¿Qué pasa si le pasa algo al presidente? Después yo he hecho un oficio.
Pero, diputado, yo sí leí el oficio y usted pregunta con harto detalle.
Sí, pues. Porque,
sí.
A ver, no, en cualquier país, en cualquier democracia, yo leí el libro este de Tierra Prometida de Obama, de 800 páginas, donde un capítulo importante es el tema de la seguridad, y el mismo Obama reconoce que él tiene que dejar muchas sus libertades, que todos sus guardias están siempre, lo custodian a él, porque es inevitable. Bueno, está usted, pero me parece normal que un presidente se traslade en la noche y dentro de un lugar no tenga seguridad, según el ministro subrogante Manuel Montalvo ha dicho que sí. Yo le pido que me haga enviar esa información, por eso significa que hubo dentro de ese espacio, de ese condominio, hubo efectivamente seguridad. A mí me parece que no, porque el video lo que se ve efectivamente que el presidente no tenía seguridad, y a mí me preocupa. porque hoy día tenemos una crisis de seguridad. ¿Qué pasa si le pasa algo, presidente?
Pero se ven los escoltas afuera en el video.
Afuera y adentro. Pero... y adentro en ese espacio. ¿Qué es el problema? El presidente tiene que vivir con la seguridad dentro de su casa. Todos los presidentes viven con seguridad dentro de su casa. Viven además con la seguridad al lado siempre. Siempre el presidente tiene que moverse con la seguridad. Así funcionan los protocolos de seguridad. Entonces me parece que ahí no tiene que ver con el presidente, tiene que ver con quién es. Al presidente se le ha podido aceptar una serie de cuestiones que para la política pudieran ser no formales, no andar con corbata, ese tipo de cosas. Pero lo que uno no puede aceptar es que el presidente vulnere. Se aprobó toda la partida de vivienda, quiero contarle, qué en este bueno. Minuto. Sí, y ahora vamos a la partida de transporte. Bueno,
cerramos la puerta.
Sí, cerré ahora ya porque ahora ya.
Ya quedó tranquilo.
Sí, ya. Mire, ¿sabes lo que pasa, Matías Consuelo? Es lo siguiente: José, lo que el presidente no puede vulnerar es la seguridad, y eso es lo que apuntaba. El oficio apunta a eso: apunta, hubo avanzada. Cuando el presidente va a cualquier lugar, cuando va a la Araucanía, cuando va a cualquier lugar y se mueve el presidente, tiene que tener siempre seguridad. Si ese es el tema de fondo, quienes han querido llevar esto a otro tema, primero, no entendieron el oficio, segundo, no han visto cuál ha sido mi comportamiento, porque no es primera vez que yo envío y pido información a interior respecto a la seguridad del presidente. Porque creo que el presidente, que es el único presidente que tenemos, hay que cuidarlo. Y además, en el contexto de la crisis de seguridad que tenemos, la verdad... es que me parece que uno tiene que también dar señales, ¿no? Y no relajar justamente el tema de la seguridad.
Andrés Llonet, lo que pasa es que se leyó y se vio como una crítica porque, no sé, había llegado a una casa aparentemente de una amiga o de una pareja, tampoco lo sé ni nos interesa, ese es el punto, que nos estamos metiendo en su vida amorosa.
Pero no me meto en ninguna parte del oficio se mete, en la parte del oficio dice que lo que se observa es que aparentemente el presidente dentro de ese espacio, de este condominio, no contó con la seguridad. El presidente siempre tiene que tener... ¿Qué pasa si dentro de alguien lo dentro de ese espacio identifica al presidente? Hoy día en las calles, mire, la persona esta que finalmente terminó fallecida, el que tenía la granada, era un peluquero. O sea, hoy día estamos expuestos y el presidente está expuesto. El presidente no puede exponerse, si eso, a eso apunto yo. El presidente tiene que ser el primero, el que tiene que resguardar y no vulnerar la seguridad. No tiene nada que ver con lo otro. O sea,
ya, sí, pero ¿sí? Diputado, sí, yo lo sigo. Yo creo que es muy importante, sí, la seguridad del presidente, sí, y saber si contó con la seguridad previa, si revisaron el lugar, incluso que, sí, que hayan guardias o carabineros o lo que se establezca, una escolta fuera del departamento. Yo todo eso lo puedo entender. Sí. Lo que pasa es que hay preguntas que son como más personales. ¿Cuánto tiempo permaneció al interior? Sí. Del domicilio, cuánto tiempo estuvo afuera, son preguntas como más bien íntimas.
No, porque déjeme explicarle por qué no es así, porque quiero saber cuánto tiempo el presidente estuvo sin resguardo. Eso es lo que quiero saber yo. ¿Cuánto tiempo el presidente estuvo sin resguardo cercano? Porque no me vengan a decir que el presidente, como se observa que él camina una cantidad de metros importante y los guardias están afuera, ¿no es cierto? Se observan los videos. Bueno, ¿cuánto tiempo el presidente estuvo efectivamente sin resguardo cercano? Y ese es el tema de fondo. Si el presidente tiene que ir a metros, el presidente por cualquier cosa que necesite, por cualquier cosa que le pase, o por peligro. Ese es el tema de fondo. Sí, aquí no hay, no, yo, a ver, en mi actitud, yo voy a ser crítico al presidente. Mire, le he votado al gobierno todo el presupuesto, por favor, todo. Yo voy a ser crítico, yo soy un opositor al gobierno. He sido crítico al presidente en muchas cosas, pero nunca le he faltado respeto al presidente. Siempre yo he dicho que hay que resguardar. De hecho, le reclamo a él no resguardar la dignidad al cargo. Y de hecho, yo respeto eso siempre. Y de hecho, a mis colegas les llamo la atención permanentemente por no respetar la dignidad al cargo del presidente. Yo siempre me refiero como el presidente, me refiero, entiendo su alta dignidad. Dicho eso, en ese mismo él también tiene que llevarla adelante en el sentido que tiene que cuidar su seguridad. A eso apunta el oficio. Entonces, y yo además tengo antecedentes de eso. Cuando él se une a la marcha del 11 de septiembre, yo digo en la Comisión de Seguridad y le pregunto a la carabinera que está a cargo, el presidente tuvo siempre, usted me puede asegurar que el presidente siempre en la marcha tuvo siempre la seguridad que usted me dice, si está segura, yo, porque yo voy a pedir antecedentes, le dije, para ver si el presidente tuvo seguridad, porque el presidente si se involucra en un espacio donde hay más gente, tiene que tener seguridad, y ahí lo dice igual, ahí no hubo ni un escándalo, nada, nadie dijo nada, pero en los mismos términos.
Diputado Andrés Llonet, entremos en el tema en materias de seguridad, que probablemente es el tema que hoy día más nos ocupa a los chilenos, además del partido de esta noche, pero eso se va a acabar 90 minutos después de las 9:30. Lo otro va a seguir. Y estamos en una escalada, en un desborde, en un sistema que tiene concordancia con lo que está viviendo la gente. ¿Cómo está la agenda legislativa? ¿Se acuerdan de esa horrible concatenación de hechos de sangre que murieron 3 carabineros y nos prometimos como sociedad hacer todo lo posible y un fast track? ¿Qué ha pasado con eso y si ha servido lo que se ha aprobado?
Bueno, primero que todo, está mal, pues. Está mal el porque en el fondo el gobierno no ha puesto la celeridad que corresponde. Y yo en eso quiero también reivindicar un poco a la ministra Interior, que yo creo que ella hace un esfuerzo, pero la verdad es que tiene un freno en mano, digamos las cosas como son, porque cuando se ha tenido que votar, digamos, leyes vinculadas a temas de seguridad en general, el Frente Amplio y el Partido Comunista votan en contra, y después se le echa la culpa a la ministra Interior, pues ella no podía tratar de sacar la agenda adelante. Por ejemplo, en la ley Nadine, en la ley de usurpaciones, en la ley de robo de madera, entre otras, ¿no? Pero estamos mal porque, por ejemplo, la ayuda de inteligencia, que estaba justamente está alojada en la Comisión de Defensa, donde yo la presidía, abrimos la posibilidad de discusión. Para poder abrir la posibilidad de discusión y que el gobierno metiera las indicaciones, teníamos que tener unanimidad. Logré la unanimidad desde el Partido Republicano al Partido Comunista. El gobierno presentó un proyecto, pero era tan malo el proyecto. Y no lo decíamos nosotros, lo hacían los expertos, venían expertos, y mostraban que el proyecto era malo, que el propio gobierno le quitó la urgencia. Entonces, hoy día estamos sin discusión de ley de inteligencia. Dos, ¿qué pasa con el proyecto que nosotros presentamos y que ahora es cada vez más urgente de la Policía Militar de Frontera? Yo no lo dije en su momento porque era una locura, no, porque veía absolutamente y vi, fui tú en el terreno, cómo están de porosas, cómo están de vulneradas y vulnerables nuestras fronteras. Y por ahí está entrando el armamento, las granadas, acaban de detener a 2 miembros de Huaychano Camapu, seguramente ustedes lo vieron, con fusiles de guerra y granadas. ¿De dónde entra esa arma? ¿No? La granada que tenía este venezolano que murió. Entonces, están entrando. ¿Ilegales?
Y en ese sentido, diputado, usted también es de la idea de que sería bueno declarar un estado de excepción a nivel nacional.
No, es que ahí es diferente, ¿ves? Esa es la diferencia, pues yo eso creo que es demagogia. Yo escuché a mis colegas y no tengo ningún problema en decírselo. Primero, no tenemos militares. Y no tenemos militares porque lamentablemente los jóvenes no están entrando porque no se les estimula, porque un joven no va a ir a hacer el servicio militar si ni siquiera tiene un estímulo económico hoy día, que he dicho que en qué se ha comprometido el ministro de Defensa, y lo dijo públicamente. Me comprometo frente al diputado Andrés Llonet, que ha sido el que ha estado en esto, el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda se comprometió ayer en la discusión presupuestaria de aumentar efectivamente los recursos para que se les pague un sueldo a los jóvenes que hacen el servicio militar, si hacen un servicio por Chile. Porque muchos de esos jóvenes terminan o en la escuela de carabineros, o en el propio ejército, o en la Fuerza Aérea, o en la Marina. Entonces, pero tenemos que estimularlos, ¿no? Entonces, por eso le digo, o sea, no tenemos militares. ¿Cómo vamos a hacer un estado excepcional? Ahora explíquenmelo técnicamente, porque dicen mis colegas, vamos a hacer un estado excepcional. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde sacamos los militares? Vamos a tener que ocupar la inteligencia de los militares, dicen, para dentro. No se puede, legalmente no se puede, porque la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas son solamente exterior. No pueden hacer inteligencia interior, por eso no hace inteligencia la Araucanía. Entonces, a ver, el tema de seguridad pasa, primero, porque tenemos pocos carabineros. Matías, tú me han escuchado, he venido martillando esto desde el año pasado. Tenemos que tener más carabineros. El año pasado fueron a retiro 1.500 y salieron 800 carabineros de la escuela. El próximo año van a salir 1.500 más o menos, por ahí, digo más o menos porque algunos se retiran al camino, y van 2.000 a retiro. Entonces, tenemos pocos carabineros. Si no tenemos carabineros en las calles, nosotros no podemos hacer prevención, no podemos arrinconar el delito. Después, cárceles. Se hizo un proyecto de cárcel interesante, alguna remodelación, pero no estamos construyendo las cárceles como se hizo en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, cárceles importantes, concesionadas, ¿no? policía militar de frontera, ley de inteligencia. Entonces, yo siento que estamos llegando tarde, que el gobierno está enchampado, y creo que ahí el capitán está en cualquier cosa, porque el capitán no está liderando esto. El capitán es el presidente de la República. El capitán tiene que entender que el gran problema de Chile hoy día es la seguridad. Y no meterse en otro tema. ¿En qué se metió el año pasado? Estuvo metido en el tema constitucional. Perdimos un año donde él tenía que haber liderado el tema de la seguridad. Y hoy día ya estamos en una situación que la hemos venido diciendo. Yo la he venido diciendo desde que usted hemos conversado con usted, he venido planteando el tema de la seguridad. Porque viene peor todavía esto.
Andrés Lloret, presidente de Amarillos, diputado de la República, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
No, muchas gracias a usted.
Que esté muy bien.
Gracias.
Chao.
7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Esta mañana, en la comuna de Vitacura, se llevó a cabo un allanamiento a las oficinas de ahí. Hay varias oficinas en ese lugar, en esa misma torre.
En esa, una torre bien requerida.
Exactamente, pero fundamentalmente un allanamiento a las oficinas del abogado Luis Hermosilla. Ayer se había hecho un allanamiento, me parece que al hogar del señor Sauer, de Daniel o Dani, no sé
Daniel,
el nombre.
Le dicen Dani.
Ah, ya. Daniel Sauer. Perfecto. Señor Daniel Sauer. Y bueno, en lo de hoy, él ha vuelto a mantener su silencio, pero si su abogado, que es su hermano Juan Pablo Nocilla, otro connotado abogado de la plaza, ha hecho los descargos o los descargos parciales de su defensa. Pero lo último que se ha sabido del caso es que la fiscalía ha decretado secreto en la investigación, por una parte, y que los involucrados ya quedaron en calidad de imputados por soborno.
Exactamente.
Eso es.
Eso. Ahora, yo pensaba hoy en la incautación en la oficina de Luis Hermosilla, que representa mucha gente y en casos bien complejos algunos de ellos, ¿cómo se administra eso en la incautación?
¿Dónde está el límite del secreto?
¿Dónde está el límite del secreto, de la información que es necesaria? ¿Qué computadores sí? ¿Qué carpeta se revisa? ¿Cuál no? Porque hay harta información respecto a otros clientes que pueden estar complicados. O ex clientes, incluso, pensando en el jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, que hasta hace pocos días, hasta saberse de este caso, era defendido por Luis Hermosilla. Entonces, Maya,
nos imaginamos a cualquier
nada.
Cliente,
claro,
cualquier lo incómodo cliente. Que tiene un problema penal y que acudió a Luis Hermosilla en su momento para que lo defendiera. Nos imaginamos, yo no me he hecho reparado en eso, me parece un excelente punto. Qué incomodidad,
¿qué garantía le da el sistema para que su problemática no salga a luz, no salga a la luz, o que la maneje, o que caiga en manos de gente que se suponía que no debía saberlo? No sé.
Así es. Bueno, y en la revisión de las cintas, es decir, que antiguo, del audio de 105 minutos, que probablemente muchos ya lo han hecho más de una vez, han vuelto a reparar. Hay cosas que siguen llamando la atención, hay muchísimos elementos que van a dar a un. Probablemente este es un caso súper interesante de estudio, ¿eh? De los abogados, de la escuela. Porque es una colección enorme de antecedentes, no vamos a decir pruebas porque
de datos.
No hay pruebas, de datos, claro. De pistas, de caminos de investigación. Se abren, es inimaginable la cantidad de puertas que abre.
Con nombre y apellido, con roots de sociedades, con la historia de las sociedades.
Es tremendo. El presidente de la República hizo mención, y en primer orden lo hizo también el ministro secretario general de gobierno, o de la presidencia, perdón, presidencia. Ayer, me parece, Álvaro Elizalde, haciendo mención a que este es un problema que lo circunscriben o lo apuntan como un problema de elusión y o evasión. Elusión, dijo el presidente, no sé si Elizalde dijo elusión o evasión. Y a lo mejor hay algunas aristas donde probablemente se puede haber cometido ese delito.
Sí, de todas hay maneras. Un punto, probablemente.
Puede haberlo, y no soy un experto, pero no, tampoco qué para negarlo. Pero da la impresión que que ahí no está el centro, ahí no está el punto de gravedad de esta discusión. No,
acá hay falsificación de documento público.
Claro. Aquí hay una confesión que todavía, o sea, no es judicialmente válida o completamente válida, pero tendrá, pero hay antecedentes de la confesión, o sea, de soborno a funcionarios públicos.
Soborno, una posible incluso asociación ilícita para defraudar al gobierno. Para sobornarlo, o sea, no al gobierno, al Estado, al servicio, para hacer cohecho.
Exactamente.
O sea, hay un montón de delitos que se podrían, no sé, uno empieza a especular, me imagino que la investigación buscará sus propios cauces, pero claro, va más, mucho más por ese lado, por el tema de la corrupción, que por un tema tributario.
Incluso, desde eventual asociación ilícita, desde la, estamos viendo que no sé qué caminos. Claro.
Falsificación de documentos. Cohecho.
Exactamente. Soborno.
Fraude.
Pero, ¿sabes por qué hago esta mención? Porque tengo la sensación de que hay una deriva.
Política.
Política. Esa inclinación rápida a la frase hecha, al eslogan político, que es fácil de hacer. Porque va a generar más odio, va a generar más rencilla, más división. Creo que ya hay suficientes desconfianzas de lado y lado como para que se ponga el acento ahí. No está el punto ahí, no está el punto más grave ahí, por lo tanto es raro que se haya hecho mención a eso como si fuese esa la decisión. Y el presidente de la República, con cuidado, porque habla déjame ver la frase exacta, pero no me quiero equivocar, y me pareció un poquito imprudente. Hay suficientes méritos, pistas de investigación que ya van a complicar, y ojalá se haga toda la justicia que se tenga que hacer.
Claro,
en el caso,
por supuesto,
de
que hasta la última gota que se investigue.
Pero el presidente habla de los cómplices, de Hermosilla y sus cómplices.
Claro.
Dice textual: Hermosilla y quienes sean, el señor Hermosilla y quienes sean sus cómplices, tendrán que responder hasta la justicia. Yo entiendo dónde quiere ir, pero ojo, además estudió leyes.
Claro, ojo con la terminología.
El presidente de la República tiene que decir: las instituciones funcionan, claro, como se ha hecho siempre. Supuesto. Y si esto resulta, y si resulta, claro, cierto lo que hemos escuchado, y si es cierto, se configura un delito, los cómplices de ese eventual delito tendrán que pagar, y va a lograr el 100% de apoyo una frase como esa. Pero aquí tengo la impresión de que hay algunos, no sé si el presidente, no creo, rápidamente sacando una ventaja por un proyecto que quieran sacar adelante por elusión, que es muy justificable en su propio mérito. No hay para qué ponerle la carga de todo el caso Hermosilla a eso. Uno, dos, de decir, porque ya lo dijo alguien del Partido Comunista, ven, este es el abogado de la UDI. ¿Vamos a sacar ventaja de esto? ¿De verdad vamos a tratar de ganarle la próxima elección a la UDI de parte del Partido Comunista? ¿Vamos a tratar de sacar dos votos más para un pacto fiscal? ¿En serio que eso es lo que vamos a sacar en limpio? ¿O vamos a sacar en limpio el que el Servicio de Impuestos Internos sea lo confiable que tiene que ser para que nosotros paguemos los impuestos?
Y que la regulación sea la apta para evitar este tipo de episodios.
Claro, y que vamos a demostrar a la gente, como hoy día un WhatsApp grupal de amigos, personas que no están al día a día, que no son necesariamente abogados. Alguien dice, increíble cómo funciona este país. Y yo, un amigo muy cercano, le dije, perdón, el caso que hemos visto no necesariamente es cómo funciona, es lo que ahí pasó. Pero no es así como, por favor, o sea, claro, corrijamos.
Hasta que no se pruebe, yo no diría que esto es una situación extendida y generalizada. Habrá que investigarlo, Matías, y habrá que llegar hasta las últimas consecuencias, por supuesto. Pero hasta el momento no hay indicio alguno de que esto sea una práctica constante, permanente, en los servicios como la CMF y el Servicio de Impuestos Internos.
Lo que nos narró ese audio es lo que pasa en ese caso, con esas personas.
Claro, era casi una. Se hablaba todo el rato de esta persona, que es la más importante.
Ahora, Luis Hermosilla ha hablado de un tarifario.
Sí, que él conoce los precios del mercado.
Él aparentemente, o hace
un... Sí, pero también se tratan de repente de hacer los choros, los
por
abogados.
Eso, o es una bravuconada, claro, no lo sabemos.
Claro, como
pero
para justificar efectivamente, el honorario.
Efectivamente, creo que la frase más grave, a mi juicio, del 205 minutos es esa. Decir,
no, y así se hace.
Se hace. O hay un tarifario, prácticamente yo busco un mercado, dispongo de 20 millones, me compro.
Oye, y este bueno es barato, claro, bueno, bonito y barato.
Te comparto el contacto de este tipo que te permite zafar cuando a ti te hacen un giro o una multa por 3.500 millones de pesos para que la puedas sacar por 140. Eso es lo más grave. Hay un tarifario y tú eliges. Hay mercado, hay catálogo. Hay catálogo de funcionarios corruptos. Eso es lo que dice allí y eso es lo que nos negamos a creer. Así no funciona.
O sea, no, yo no.
La norma no es de funcionar. Hay gente que puede.
Yo no es que me niegue a creer. Yo creo que. O sea, yo espero que no y creo que no. Pero dado que ya conocemos este antecedente, yo creo que es importantísimo investigar hasta el último punto y darse cuenta. Y si efectivamente es algo extendido, bueno, habrá que tomar las medidas del caso. Espero que no, no creo. Pero si es así, bueno, así será.
7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Pausa, pero antes saludamos a nuestros patrocinadores, querida José.
Buenas noticias para tu salud, porque con los seguros de salud Zurich puedes contar con cobertura de libre elección y asistencias que tú, tu familia y tu empresa necesitan. Conócelos todos y elige uno a tu medida en Zurich.cl.
La Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años, anuncia la apertura de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en su campus Casona de las Condes. Infórmate en unav.cl. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en duda?
Nada personal.
Mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue en el médico?
Súper bien. Desde el susto de la otra vez empecé a controlarme más seguido y ahora estoy como Duna.
¿Ves lo importante que es poner tu salud en primer lugar? Pon tu salud en el lugar que se merece. Porque con Zurich y sus seguros de salud tendrás todas las coberturas y asistencias que necesitas para ti, tu familia o tu empresa. Conoce más detalles y elige un seguro que se adapte a ti en Zurich.cl. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl.
Ingeniería Civil Informática en Universidad Andrés Bello. Acreditada internacionalmente, capaz de generar productos tecnológicos para organizaciones donde el factor diferenciador es el uso de inteligencia artificial. Sello formativo en transformación digital, innovación y emprendimiento. A partir del tercer año tendrás la posibilidad de participar en proyectos con organizaciones reales para combinar una contribución a la sociedad con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello, ahora en Campus Casona de las Condes.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Tras fracasar con su proyecto de pop metal, Tori Amos comenzó la década de los 90 escribiendo canciones y tocando piano en bares de hoteles. Después de una seguidilla de rechazos y revisiones de su sello discográfico, Tori presentó su disco debut Little Earthquakes, un compendio de experiencias dolorosas y confesiones oscuras que la transformarían en una cantautora esencial de los 90. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna. 89.7.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Josefina, España tiene nuevo presidente. No nuevo, pero tiene presidente. O sea, estaba en funciones.
Claro.
Está en función ahora. Está
pues fue confirmado el presidente.
¿Cómo estás, compadre Iglesias?
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Con mayor cantidad de votos que sus dos anteriores oportunidades. Mira las paradojas, ¿no?
Así es. Y esa es la ironía de este gobierno de Pedro Sánchez, porque no solo es con más cantidad de votos, sino el gobierno con más votos en población detrás de los grupos que lo apoyan desde el 2004 del gobierno Zapatero, de Rodríguez Zapatero. Son más de 12 millones de votos lo que representan todos los grupos que lo apoyan en esta nueva legislatura. Pero esa es la ironía, porque tiene todo ese apoyo, pero es probablemente la legislatura más frágil que va a tener. Una legislatura bronca, dicen en España mucho y repiten en estos días, porque va a ser una legislatura difícil, porque si bien consiguió todos esos votos y lo apoyan detrás 8 grupos parlamentarios, son todos con intereses distintos, con algunos más hacia la derecha, como podría ser el PNV, el sí, Partido Nacionalista Vasco, sí, o incluso el propio Junts, pero que en su caso es el nacionalismo, en el caso de Junts, y del independentismo lo que lo guía, en lo otro es el nacionalismo como el Partido Nacionalista Vasco, y cada uno tiene sus propios intereses, y eso es lo que va a tener que hacer Pedro Sánchez, tratar de equilibrarse en medio de todos estos intereses, guiado en el punto uno, digamos, por la polémica ley de amnistía que permitió finalmente que consiguiera los votos de Junts.
¿Que habría algún riesgo de que esta amnistía alguien la pidiera para ETA?
Bueno, ese es el temor que ha surgido en estos días, porque el proyecto de amnistía se presentó el lunes. Es una amnistía que lo que establece en el texto que se presentó es una amnistía a todos los delitos cometidos entre el 2012 y el 13 de noviembre, exacto, de 2023, vinculado al proceso, a todo este proceso de independentismo en Cataluña que llevó a este referéndum del 2017, si recuerdan, que generó además muchos problemas y disturbios en Cataluña. E incluso por eso esta amnistía beneficia también a 73 policías que enfrentaban problemas producto de los disturbios que hubo en ese minuto. Pero bueno, ese es el término del proyecto, pero que no está firmado, no cuenta con el apoyo de Bildu, por ejemplo, y que muchos han planteado que es porque
Bildu es el heredero político de ETA.
Perdón, exacto. El heredero político en términos de que es político también. Exacto. Y que Bildu esté preparando algún tipo de
documento.
No, de
demanda para lo suyo.
Indicaciones al proyecto.
¿Por qué
ellos sí, nosotros no? Claro.
Algún tipo de indicaciones que se incluyan al proyecto en la discusión parlamentaria, que es lo que viene ahora. Y que aparece como de toda lógica,
de toda
pensando desde
también
la perspectiva de Bildu.
Solo piensen que el líder de Bildu es Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi hoy día es un reciclado terrorista convertido en político, diputado, pero es un tipo que tiene condenas por secuestros y por crímenes. No sé si él en persona algún crimen de él a propia mano, crímenes de sangre, pero sí de haberlos mandado, porque era el líder de ETA. Del ETA guerrillero, del ETA en armas.
Claro.
No lo que fue después de Rivatasuna o lo que fue hoy H. Bildu. No. O sea, era un militar de ETA. Por lo tanto, hoy día está reciclado un político. ¿Por qué no va a querer una amnistía para los suyos?
Y que están cumpliendo condena. Y a la luz de lo que dijo Sánchez en su discurso de ayer, de presentación, antes de la votación de hoy día. Ellos perfectamente, y Bildu perfectamente puede tomarse de eso, de ese llamado a la unidad de España, a empezar una etapa nueva, todo eso, para plantear eso. Y muchos lo están señalando como que podría ser un paso en este proceso, que complicaría todo el recorrido de esta amnistía
Podría ser una verdadera llave de yugo, porque es usando los mismos argumentos que usaron los socialistas para validar su acuerdo con Junts, usar en los mismos, copy-paste, usarlos para ETA. Es decir, lo que la política no ha logrado hacer es, démonos la oportunidad de que un acuerdo político repartamos de nuevo el camino.
Pero
de
es como bien obvio que lo van a hacer, ¿o no?
Aparece hoy día el tema ha crecido.
Es como que te dejan abierta la puerta.
El tema ha crecido en estas horas, digamos, cada vez más.
Y era
más
bien evidente, ¿o no? Si una cosa lleva a la otra. ¿Qué pretendían?
A la luz de lo que se planteaba era de bastante lógica que empezaran a surgir, no solo en el caso de Bildu, sino de otros, no solo en el tema de amnistía, porque recordemos que esta amnistía es el proyecto concreto de ley para que había pedido Puigdemont y que había pedido Junts para dar los votos.
Y anda a saber, pero mañana los de Cantabria quizás también se quieran independizar.
Porque además hay un acuerdo previo, que es el acuerdo que se firmó en Bélgica entre el PSOE y Puigdemont y Junts, que establece una serie de pasos, además de una verificación internacional del cumplimiento de estos acuerdos. Se llegó también, y eso es una cosa que impulsó Esquerra Republicana, una quita de deuda de Cataluña, todo un montón de medidas que benefician a Cataluña y que otras autonomías pueden eventualmente pedir, o pedir otras cosas que a ellos le están complicando, digamos. Por lo tanto, aparece de toda lógica que esto eventualmente pueda complicarse por esa vía, que ya iba a ser complicado si no pasaba eso, porque el proceso va a ser largo, se va a de parte de, no solo las protestas que están frente, se están viviendo en España hubo, hoy día, y ha habido todas las noches frente a PSOE, manifestaciones,
Ferraz,
y se van a iniciar un procedimiento en la Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, se va a discutir el tema la próxima semana en el Parlamento Europeo.
Se está juntando hasta el rey.
Hay harto ruido, digamos, un ruido que no va a bajar muy rápidamente, y por eso muchos plantean esto de que va a ser una legislatura bronca, no solo por las dificultades que va a tener de mantener el apoyo de estos grupos, sino por lo que ya parte con este tema muy complejo. Por lo tanto, esto se va a alargar, pero si además se agregan esos elementos que comentábamos antes, el panorama se vuelve aún más complicado. Y aún más complicado para Sánchez en esta nueva legislatura, con una España, digamos, una ciudadanía española que, según la encuesta, bordea el 60% en contra de la amnistía. Hay que ver cuánto eventualmente puede perjudicar tanto al PSOE en las elecciones como a los propios independentistas catalanes en las elecciones de Cataluña el próximo año. Vienen las elecciones europeas, las elecciones del 2025, perdón, no el próximo año en Cataluña, vienen elecciones europeas en los próximos años. Todo eso vamos a ver cuánto perjudica, si es que llega hasta ese minuto la legislatura de Sánchez, cuánto perjudica el apoyo al PSOE, pero claramente va a ser un camino complicado. Ahora, independientemente de eso, hay que reconocer, y para ir cerrando, que la apuesta, Sánchez hizo una apuesta en a fines de mayo pasado o principios de junio, ya no recuerdo la fecha exacta, después de las elecciones regionales, y la apuesta le resultó. Le resultó a un costo alto.
El 7 de julio me parece que fue, ¿no?
Las elecciones fueron en julio, pero el anuncio del llamado a elecciones de Sánchez fue inmediatamente después de las elecciones de mayo. Creo que fue el día siguiente, que sorprendió a todos y tomó a todos por sorpresa.
La jugada fue, algunos decían, porque la gente de la derecha está o el PP va a estar de vacaciones. Pero la otra jugada era que entre la primera elección y la que venía después, se iba a ver cómo el PP tenía que negociar con Vox en todas las autonomías. Entonces tú ibas a tener la segunda elección con Vox y el PP haciendo política juntos. Y entonces el argumento del PP de decir, bueno, es el del PSOE, es decir, ese es el país que quieren, mírenlo, son lo mismo. Pese a que Núñez Feijóo trataba de decir, mire, Vox es ultraderecha, nosotros somos de centro, pero ¿cómo? Si aquí están negociando.
Y el factor anti
toda la alcaldía
fue clave en esto, por digamos. El Partido Nacionalista Vasco ha hecho alianza con el PP en el pasado y podría haberlo hecho ahora, pero el factor Vox fue decisivo para que no lo hiciera. Por lo tanto, es un tema, digamos, y los que están unidos detrás de Sánchez en esta están también en contra de Vox. Por lo tanto, el factor Vox es un factor, es un tema que complica al PP, digamos, y el PP, si es que pretende llegar nuevamente al gobierno, va a tener que jugársela por lograr todos los votos necesarios si es que es posible. Pero el panorama se ve complejo en España.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Connie. José. Vasco, es que está viendo la Connie ahí en el...
Me han cambiado harto el nombre.
Es que está la Connie en la tele, justo ahí apareció. Y como también me toca compartir... ¿Pero qué? Consuelo, Connie, José.
No, está bien, no importa.
No, ya, Consuelo, tranquila. Oye, juega la Roja hoy día.
Oye, vi una camisa de lino, no dijimos nada.
Yo traté, pero que la
de Enrique... Vino con su camisa de lino, se ve regio, es que a pesar de todo.
La
de
Enrique Javier del otro día fue...
No, ese fue... Él sentó la... Él fue... Dio la luz. La tuya ayer. No, la tuya también hoy día. Estaba haciendo la tuya.
Planchado.
No, si no estaba tan planchado, si era lindo.
No, pero es que la siesta con la de lino...
Es que no hubo siesta, ya te expliqué.
Ya, oye, va empatando 0-0 Venezuela-Ecuador y hay tres partidos en la noche, ya se sabe, por clasificatorias: Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay, Chile-Paraguay. Los dos primeros a las 9, el segundo 9:30.
Que te vaya bien, Polo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Consuelo. Chao.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas.